Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, Ana.
Hola, Carmen.
Qué gusto estar aquí otra vez en nuestra celdita de grabación.
Ya bendito Podium Podcast, porque la verdad, el último episodio, nos habéis oído chillar, desmelenadas, vociferando sobre Lucrecia de León, pero ahora, gracias a Dios, volvemos como a nuestro cobijo sonoro.
Ir de misiones ya sabéis que es súper arriesgado y complicado, pero aquí en Podium pues volvemos a casita, a la celdita y a las voces aterciopeladas.
Carmen,
dime.
Dicho esto, con mi voz aterciopelada de nuevo, ¿te puedo hacer una pregunta?
Por supuesto, adelante.
¿Tú sabes, Carmen, cuántos platos sirvió el conde de Monterrey en el banquete que ofreció en su palacio de Madrid el 2 de abril de 1623?
No lo sé, pero puedo intentar adivinar. A ver, siendo el conde de Monterrey, como era, un grandísimo coleccionista de pintura, embajador ante la Santa Sede en Roma, que esto me da mucha envidia, y también siendo virrey de Nápoles, pues yo me imagino que no se contentaría con ofrecer unas patatillas fritas, un par de platos y postre. Así que yo voy a decir 10 platos.
Más.
Más. Pues me parece un exceso, no sé. A ver, 20 platos. No puedes ofrecer a tus comensales un menú de 20 platos y esperar que salgan con vida de tu palacete, no se puede.
Carmen, te diré que el conde de Monterrey sirvió 99 platos.
No me apetecería, ¿eh? O sea, que además en 1623 no tenían sal de frutas para aliviar la indigestión, qué incómodo.
Claro, y os preguntaréis, ¿por qué sabemos esto? Pues sabemos esto porque Andrés Almansa de Mendoza, que es nuestro relacionero y polemista favorito del siglo XVII, pues se quedó boquiseco de ver semejante despliegue y al llegar a su casa, todo lo rápido que pudo, se puso a escribir a su amigo, el conde de Astorga, para contarle todo lo que había visto, pero claro, se lo contó en Barroco Coded. Decía: frustrada diligencia referir un potosí en cantimploras, un aranjuez en flores y en olores un oriente. La variedad de veladas en vinos, aguas y ceruecas se vio la prevención del conde y cuidado de sus criados. Sirviéronse en dos veces que se cubrió de principios la mesa, 16 servicios de a tres, sin los que estaban en ella, que no cupieron con ser grande. Después 80 servicios de a tres en platones reales, si grandes a la vista, regaladísimos al gusto. Yo solía decir, cuando se servían las empanadas, que eran platos de hipócritas, apariencia sin sustancia, y en esta mesa volví la casaca a la opinión. Los de todo género de volatería llevaban descubiertas cabezas, alas y pies, y a no estar en las piguelas del pan, hubieran penetrado el aire, aunque a muchas las volaron y el lugar participó de ellas. Unas que había de leones no lo parecieron, pues estaban rendidos de la cuartana y letargo del fuego, y en todo tan gran magnirrotura como puntualidad en el servicio.
Por favor, todas a partir de ahora llamando hipócritas de las empanadas y diciéndolo, esto sobre todo, gran magnirrotura cada vez que incurramos en gastos desmedidos. Leías esta descripción así tan hiperbólica y apasionada de Almansa de Mendoza, que por cierto me ha dolido un poquito cuando has dicho que era nuestro relacionero favorito, porque no sé.
Jerónimo
de Sepúlveda.
Eso, perdón.
Allí pues me da como, me siento mal, pero bueno, podemos también apreciar a Almansa de Mendoza. Pero te estaba escuchando leer la cita y me estaba costando mantenerme en el palacio del conde de Monterrey y no irme directamente mentalmente a la casa de Puerta de Hierro de Isabel Preisler. Porque yo sospecho que sus cenas deben ser una experiencia así, de gran magnirrotura. Aunque igual allí sí que hay apariencia sin sustancia y luego sales con hambre. No lo sé, es posible. Las amigas que alguna vez hayan cenado en casa de Isabel, que hagan el favor de escribirnos.
No descartemos, por
favor.
Que hay si alguien nos está escuchando y ha cenado en casa de Isabel Preisler,
que levante la mano,
que nos avise. Carmen.
Ana.
¿Tú has comido hoy un potosí en cantimploras, un aranjuez en flores y un olores en oriente?
Pues obviamente no. Ni aranjuez, ni potosí, ni oriente. He comido bastante apariencia sin sustancia. Sabes que tenía mucha prisa porque tenía que recoger un copete de encimera. Copete es una palabra que se ha incorporado a nuestro vocabulario esta semana. No es barroca, que yo sepa. Es más, es otra cosa. Pero me ha ocupado mucho espacio mental esta semana y he tenido que salir corriendo y comer solo un revuelto de espárragos.
Bueno.
Que estaba rico porque eran huevos de aldea, gallegos.
Mira.
Y espárragos de la Horra Más, que estaban bien.
Bien.
Y una tostada de pan de centeno, que es lo que menos inflama, con aguacate.
Bueno, muy bien. O sea, un poco brunch.
Un poco, claro, porque no desayuno.
Brunch.
¿Tú has comido gran magnirrotura?
Pues me temo que tampoco, pero no he comido mal. He comido pasta, una pasta sin gluten que he logrado encontrar que no sabe a cartón. Que no es fácil, con brócoli salteadito con anchoas y ajito y un poco de tomate y parmesano.
¿Cómo es tuyo lo de meter anchoas?
Ya, es que me encanta. Y unas, y de pronto en el último minuto he añadido unas aceitunas negras, pues porque las tenía ahí delante y las he echado. Y parmesano, y de postre, pues me he tomado un yogur con miel y un cuadrito de chocolate.
Yo he tomado un cuadrito de chocolate, claro. De 85% de cacao.
Yo también, ahí estamos. En realidad, Carmen, Almansa y Mendoza estaba más cerca de nuestras precariedades alimenticias que del despliegue pantagruélico del conde de Monterrey. El pobre debía pasar muchísima hambre porque Lope de Vega se refería a él como quien trae un ayuno cotidiano en el estómago. Y él mismo, al comienzo de su carta al conde de Astorga, le dice: acudo con alimentos, con ser lo que suele faltarme. Me da mucha lástima.
Da mucha, mucha lástima. Además, claro, pasa el mismo hambre el de una Catalina de Siena, pero sin el entusiasmo de la mística para lamer telarañas y regurgitar raíces. Porque es que el entusiasmo por el viacrucis alimenticio es una cosa muy socorrida, pues cuando en la vida te lleva esas precariedades. Pero Ana, vamos a explicar qué hacía entonces este pobre Almansa y Mendoza invitado a semejante banquete nobiliario que no acostumbraba él a eso.
Claro, os lo estaréis preguntando todas. Este mulato pobretón, aunque muy bien posicionado gracias a sus labores periodísticas, había logrado asistir al banquete no tanto como invitado legítimo, sino gracias a una especie de pase de prensa barroco, porque la Villa de Madrid le había pagado 45 ducados para cubrir con todo lujo de detalles el gran evento de la temporada.
A ver, teniendo en cuenta que la entrada que Santa Teresa pagó...
Primera mención.
La entrada que ella pagó para adquirir la casa que alojaría su convento en Malagón fueron 150 ducados, pues la cantidad que recibió Almansa no estaba nada mal. Esperamos que le diera para comprarse, aunque fuera, no sé, unos torreznos y salir de sus...
Ojalá que sí.
Comí dos veces torreznos
Me consta que comiste dos veces estos renos de fin de semana. La verdad es que cuando leímos la relación del banquete nos quedamos un poco mustias y decepcionadas, pues porque a nosotras nos hubiera chiflado que Almansa, con todas esas florituras léxicas, pues se hubiera tomado al menos la molestia de listar los 99 platos, pero el hombre pues debía estar agotado porque llevaba ya un mes produciendo artículos periodísticos en masa, sumido en una montaña de trabajo que hubiera abrumado hasta el becario más explotado del país.
Claro, nos iba a poner ahí a textualizar los platos, habría estado genial. También que alguien, algún cronista, textualizara los platos que sirve Isabel Preisler en su casa de Puerta del Hierro.
Insistimos.
Pero, en fin, que el pobre llevaba, en concreto, desde el 8 de marzo de 1623, en un sinvivir compartido con toda la ciudad de Madrid, en realidad. No era él el único que estaba en ese sinvivir. Pues es que a las 8 de la tarde, tenemos la hora exacta.
A las 8 de la tarde.
Las 8 de la tarde del 7 de marzo de 1623, dos nombres, John y Tim Smith, dos hombres barbudos, con muchísima cara de ingleses, no lo podían esconder, habían llamado a la puerta de la Casa de las Siete Chimeneas, que estaba en la calle de las Infantas, para avisar de su llegada al embajador inglés llamado John Digby, conde de Bristol. También, que él también tenía pues muchísima cara blanquecina y así como blandurria de hooligan inglés típica. A John Digby, al embajador, de primeras no le hizo ninguna gracia que le hicieran bajar las escaleras justo a la hora de cenar, porque eso es una cosa que molesta muchísimo, claro. Pero sus refunfuños enseguida se trastocaron en perplejidad. ¿Por qué? Pues porque al pobre John casi le da una angina de pecho, porque todas las crónicas dicen que se quedó directamente atónito cuando descubrió que detrás de esas barbas postizas y de esos seudónimos, John y Tim Smith.
Me encanta eso. Carmen y yo teníamos llamarlo amigo me parece excesivo, pero un conocido en Providence que se llamaba Dan Scott, y nuestras amigas de aquí siempre creíamos que nos lo habíamos inventado, que era como nuestro único amigo imaginario, en plan, no se puede llamar Dan Scott, pues esto igual.
Pues Tim un poco Smith. Igual. John y Tim Smith, claro, en realidad eran los seudónimos, detrás de los que se encontraban el mismísimo príncipe de Gales, Carlos Eduardo de Inglaterra, y el válido de su padre, George Villiers, futuro duque de Buckingham, que esto, bueno, pues fue un royal reveal.
Claro, o sea, a ver, nuestras oyentes más aplicadas recordarán a George Villiers del episodio Pecado Nefando, y no otro, porque él era el bedfellow, el compañero de cama del rey Jacobo I, padre del príncipe de Gales. Ya sabéis todas lo que compañero de cama significa, y por favor corred ahora mismo, si no lo tenéis en la cabeza, a buscar un retrato de George Villiers, porque la carita de travieso, las mallas, los terciopelos, es que te dan ganas de ser Jacobo I, para ser un poco su bedfellow.
George, la verdad es que tiene las piernas, eso es así, mejor torneadas del barroco, como si hubiera pasado horas y horas en máquina de pilates, es una cosa espectacular. Pero el caso es que la noticia de esta aparición por sorpresa, claro, no tarda en llegar a oídos del conde duque de Olivares. El diplomático Juan Antonio de Vera y Figueroa te cuenta así el encuentro. Fue luego avisado de su venida por los mismos ingleses, el conde de Gondomar, el cual se fue a palacio al aposento del conde que estaba cenando. En este episodio todo el mundo está comiendo todo
el rato.
Hay muchos
nombres en este episodio, más que en cualquiera, yo
sí,
creo.
Sí, sí, sí. Y entró con tan regocijado semblante y acciones que el conde, sin primer movimiento de que tal cosa fuese, ni pudiese ser, le dijo... Estoy cenando. ¿Qué trae vuestra señoría por acá a esta hora? Y tan placentero que parece que tiene al rey de Inglaterra en Madrid. Mira qué ojo, qué intuición.
¡Qué casualidad!
Tuvo. ¡Qué casualidad! Y claro, el conde de Gondomar le respondió que si no era el rey, a lo menos el príncipe. Y donde el conde de Olivares, claro, en ese momento, quedó suspenso y mezclando en la novedad tanta parte de alegría como de cuidado. No supo el verdadero afecto que le ocupaba. Es que las visitas no anunciadas...
Yo no las recomiendo, ¿eh? Nunca.
Claro, se pueden dar muchas emociones contradictorias al mismo tiempo. Te alegras, te molestan, no sabes, pero bueno, y continúa. Pero fue grande como la causa, porque luego conoció los accidentes que de esta visita intempestiva podían resultar, de que él había de sacar la fatiga de la negociación o lo culpable del suceso.
Siempre en el centro, el conde Duque de Olivares.
Él
siempre
rápidamente maquinó y dijo, no, esto me viene bien, en realidad. Pero con todo dio en albricias de duda de estos riesgos a la esperanza que podía sacar la religión católica de esta unión. Pasó luego al cuarto del rey, el rey era Felipe IV, y diole la nueva. Su majestad, juzgando la venida del príncipe, como todos los prudentes del mundo lo hicieron por deliberación resuelta de vencer la dificultad de la religión, sin que su casamiento no podía llegar a efecto, se alegró infinitamente. Y llegándose a un Cristo, esto es muy bonito, llegándose a un Cristo que estaba a la cabecera de su cama, dijo, Señor, yo os juro por la unión divina y humana crucificada, que en vos adoro, en cuyos pies pongo mis labios, que no solo no baste la venida del príncipe de Gales para que exceda un punto en lo tocante a vuestra religión católica, conforme a lo que vuestro vicario pontífice de Roma resolviera. Pero ni tampoco, si pensaré perder cuantos reinos por merced y misericordia vuestra poseo, no lo hace. A ver, esto es un lío, Ana.
Básicamente la escena es la siguiente. Yo voy a hacer la traducción. El conde duque de Olivares se acerca a decirle al rey Felipe IV que ha llegado el príncipe de Gales y él dice, o se convierte a católico o aquí no tenemos nada que hacer.
Esa es la cosa.
Y como es el rey Felipe IV, que era súper teatrero, pues se arrodilla y le besa los pies al Cristo que tiene más a mano.
Yo creo que esto es mentira totalmente, que no dijo esas palabras tan, tan bonitas, se las inventó el cronista, pero bueno, la cuestión es que el conde, después de estas palabras y de toda esta parafernalia del rey, vuelve a su aposento con un marrón descomunal encima. Y aquella misma noche, dice la crónica, con ser tan tarde, hizo por su mano la planta del hospedaje y recibimiento del príncipe y la elección de los criados que se habían de señalar. De forma que cuando a las 8 de la mañana el día siguiente acudieron los ministros convocados para la junta que se formó, donde se tratasen estas materias, ya se hallaron libres de este primer cuidado. Él ya se había ocupado. Ana, ¿tú conoces a alguien que cuando ejerce de anfitriona en su casa se ponga a hacer croquis de la habitación de invitadas y abra un Excel de planificación de la visita?
No, porque la mayoría de la gente que conozco vive en casas de 50 metros y hay poco Excel que
se
hacer.
Se puede ser muy buena anfitriona en un sofá, sí, y planificar
por
muchísimos
supuesto,
detalles.
Por supuesto, pero el Excel me parece un poco... A ver, es que yo no sé usar un Excel, entonces
no,
ni
sé.
Me rodeo de gente que se le da mal. Puede
conflicted
que...
copies todo el rato.
Conflicted copies. Sí. Ana Garriga created a conflicted
todo
copy.
El rato.
No conozco, pero quizás si sí, algún oyente ha ido a cenar a casa de Isabel Preisler también pueda de paso respondernos a esta pregunta.
¿Quién organizará las cenas? Claro. Bueno, es que son muchas cosas. Sí.
En fin, toda esta parafernalia tan enrevesada que acabas de leer, Carmen, tiene que ver con el príncipe de Gales que había llegado a Madrid y tenía entonces él 23 años y muchísimas ganas de salir de aquella Inglaterra mohosa y lanzarse a la aventura continental. Y claro, solo un ego testosterónico del tamaño de la Catedral de Westminster pudo hacerle creer que con su presencia en Madrid lograría solucionar favorablemente las negociaciones en las que España e Inglaterra llevaban años metidas para intentar solucionar pues, las tirantezas políticas y religiosas, porque bueno, todo esto viene de la Guerra de los 30 años, que se había terminado en 1604.
Lo está contando con una cara de pereza.
Y el príncipe de Gales, con 23 años, que me parece como un bro de estos que ves ahora en el metro, pensó que plantándose en Madrid y apareciendo por ahí, iba él a solucionarlo todo. La solución pasaba por conseguir que el príncipe de Gales y la infanta María, que era la hermana de Felipe IV, consumaran el matrimonio que llevaba décadas tanteándose en los círculos diplomáticos de ambos países.
Pobre María. En fin. Y pobre también nuestro rebañito humilde del barroco, nuestras pobres oyentes, que de pronto parece que somos un podcast de historia de verdad. ¡Socorro!
Eso nunca.
Nuestra peor pesadilla. Pero no os equivocáis, amigas, porque todas sabéis que este rinconcito terapéutico que hemos construido entre todas no va a darle pie a tediosas negociaciones diplomáticas, ni a detalles bélicos, o sea, ni de broma, sobre la guerra de los 30 años, ni a las conversaciones maquiavélicas entre el conde de Gondomar y el conde duque de Olivares, ni muchísimo menos a los líos del Parlamento inglés, porque sinceramente ya era lo que nos faltaba. Lo único que a nosotras nos interesa de todo esto es que con la llegada del príncipe de Gales, pues Felipe IV y todo su entorno cortesano sumieron a Madrid en un jolgorio sin precedentes, en una especie de rabia que duró 5 meses y medio y de la que se textualizó, qué alegría, absolutamente todo.
¡Qué alegría textualizar!
¡Qué alegría!
Porque, a ver, la visita fue, ya os lo adelantamos si no lo sabíais, un fracaso político de dimensiones inigualables, pero también fue un absoluto triunfo estético y un delirio festivo. Y de todo eso, amigas, os vamos a hablar hoy de exotiquísimos regalos, fuegos artificiales, luminarias, tramoyas, gastos extravagantes, riquísimos brocados y terciopelos, Tizianos, Rubens, linces, elefantes y también, como siempre, de un puñadito de monjas que consideraron que aquel asunto de Estado, como absolutamente todos los asuntos de Estado, les correspondía ya resolverlo.
Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Gran Magnirrotura, la visita del príncipe de Gales en 1623.
Ana.
Carmen.
¿Te puedo leer una cosita que seguro que tu memoria ha sepultado? Bueno, no lo creo, porque tu CPU no sepulta nada, la tía, nada.
Sepulta cosas, pero hay otras muchas que no. Léeme lo que tú quieras, Carmen.
A ver. Banderitas de España, pantallas gigantes, pirámides de flores, dulces y gildas con los colores amarillos y rojos, un concierto conmemorativo y mucho más. Madrid se vuelca en el acto de jura de la Constitución de la Princesa Leonor en su 18 cumpleaños, el próximo martes 31 de octubre, con numerosas actividades, todas ellas gratuitas. Además, este acto permite la posibilidad de ver edificios históricos condecorados que solo se colocan en ocasiones muy especiales. Muchos de ellos permanecerán decorados e iluminados desde este lunes. ¡Es Escorpio, como yo!
Es Escorpio, como tú, otra hija de Felipe. A ver, esta cita yo la recuerdo, es Madrid y su larguísimo historial de dispendio en agasajos monárquicos. A ver, yo no sé, me encantaría saberlo, pero yo no sé cuánto le costarían esas mil hojas con la bandera de España, que no sé si tú te acuerdas, con una pinta terrible, sí. Y toda esa luminaria al Ayuntamiento de Madrid. Pero es probable que las cuentas del Ayuntamiento todavía estén intentando cuadrar el gasto de 27.273 ducados que supuso la visita del príncipe de Gales.
Fue una cosa mucho más espectacular que esta.
Probablemente, sí. Para afrontar el dispendio repentino, se impuso un impuesto especial sobre el vino, esto no con la jura de la Constitución de Leonor, sino con el príncipe de Gales, aunque no lo sé. Porque lo de las actividades gratuitas, bueno, en fin. Se impuso un impuesto especial sobre el vino que en teoría se iba a destinar para reformar la Plaza Mayor, pero que acabó destinado a cubrir desfiles y fuegos artificiales. O sea, Madrid tiene como unos itinerarios de gasto que en fin se remontan al siglo XVII. Y para que el príncipe de Gales no se pensara pues que en España éramos unos pobretones, se activó un sistema especial de préstamos sin intereses de hasta 20.000 ducados para que la nobleza empobrecida pudiera dejarse caer por Madrid a ostentar sus títulos nobiliarios. O sea, España.
Sin más, el príncipe de Gales la había liado muchísimo, llegando por sorpresa porque, claro, apenas hubo tiempo de reacción para convertir la ciudad en lo que ellos querían, que era un parque de atracciones para darle la bienvenida. Lo primero que había que hacer era revocar, ni más ni menos que revocar leyes suntuarias que habían sido dictadas en 1621. Y se revocaron así. Manda el rey nuestro señor, en significación del contento de haber venido a estos reinos el señor príncipe de Gales, por el tiempo que estuviera en ellos, se suspenda, como desde luego se suspende.
La ejecución
de ellas y se permite el uso de oro, plata y sedas en telas, guarniciones, bordaduras de vestidos de hombres y mujeres, y en las libreas de fiestas y en las gualdrapas y generalmente en todas las cosas de traje. Y las mujeres puedan llevar en las lechuguillas, puños y mantos, puntas y guarniciones, y los mercaderes vender y comprar libremente las cosas referidas, aunque no sean de cuenta y ley. Y los plateros, bordadores y pasamaneros usar libremente y sin limitación sus oficios. O sea, y decía, terminaba, mándase pregonar públicamente para que venga a noticia de todos. Fíjate que en aquel entonces el turismo de guiris tenía estas ventajas para la población local. Pero dime ahora qué sacamos de la avalancha de expats y nómadas digitales. ¿Puedo?
Un matcha de vez en cuando.
Ni que eso. Acabo de coger uno y es una cosa quemadísima. ¿Puedo yo acaso llevar puntas y guarniciones en las lechuguillas? Pues entonces, ¿de qué me sirven?
Estarías guapísima. Pocas cosas te pegan más que llevar puntas y guarniciones en las lechuguillas. Claro, o sea, nada de ser demure y cutesy con el príncipe de Gales visitando Madrid. Todo tenía que ser excesivo, ostentoso, aparatosísimo, que vieran... Pues que los católicos eran sencillamente una gente muchísimo más disfrutona que los protestantes mohosos. Esta es una expresión que el otro día le escuché a Alana Portero y desde entonces es el sintagma que más he repetido, creo.
Muy, muy, muy acertada. Has metido la palabra mohoso como 30 veces en el guión.
Tú que has vivido en Inglaterra...
Es que es muy de verdad. Las playas son mohosas, los sándwiches son mohosos, los ojos son acuosos. Son un poco entre mohosos y anfibios.
Claro,
perdón.
Que está todo muy...
Perdón.
Sigamos. Lo segundo, claro, era organizar una entrada oficial del príncipe a la ciudad y, porque había llegado a escondidas con esas barbas postizas, el día que se fijó fue el 26 de marzo de 1623. Del 26 al 28 de marzo hubo un despliegue lumínico que mantendría la ciudad iluminada las 24 horas del día.
¡Qué exageración! Vigo. O sea, era Vigo.
Era Vigo.
Fuimos Vigo.
Fuimos Vigo en 1623. El 26, una comitiva multitudinaria de condes, duques, consejeros, alguaciles, alcaldes de casa y corte, muchísima, muchísima gente, acompañó al príncipe Carlos desde el monasterio de San Jerónimo hasta el Alcázar, donde le habían preparado una habitación para sus meses de estancia.
¿Cómo sería,
Pues sería maravillosa, la verdad, seguro. O sea, muy aterciopelada, me la imagino. Poco mohosa, me la imagino. La inmediatez no permitió, pues claro, levantar arquitecturas efímeras, pero sí que dio tiempo a decorar las calles y levantar muchísimos escenarios, dice la crónica. Pasó este acompañamiento desde San Jerónimo por el Hospital de los Italianos y toda la calle Mayor y Puerta de Guadalajara, Santa María y las caballerizas del Rey hasta entrar en Palacio. Todo aquí al lado, además. Y al pasar por la puerta de la Vitoria estaban colgados muchos retratos de los reyes y de sus hermanos, padres y abuelos, y viéndolos el príncipe y en particular el de la señora infanta, volvió al rey y le pidió licencia para quitarles la gorra y así lo hizo.
Te confieso, Ana, que esto último no lo entiendo. ¿Cómo que quitarles la gorra?
Ah, yo creo que simplemente como que él le dice si se puede como descubrir, ¿no? Como de quitarse la...
Como descubrirse ante los cuadros,
supongo,
ante los retratos.
Sí, no lo sé.
Clarísimo.
Clarísimo. Sí. Dice, todo el cual distrito estuvo lúcidamente adornado de colgaduras y por todas las calles, puertas y ventanas, grandísima multitud de damas y señoras y de personajes que no fueron al acompañamiento y de gente popular y de todos estados, cuanta nunca jamás se ha visto. Cerradas las callejas con vallas y tablados para que viese la gente y para que no entrase en coches, y en cinco partes hubo tablados, donde mientras duró el pasar del acompañamiento representaron cinco autores de comedias que se hallaron en la corte, aderezados ellos y las comediantas lúcidamente, y en llegando el palio cesaban en la comedia y hacían un baile, porque el príncipe gustaba de verlos. Todo el cual acompañamiento por su orden fue entrando en palacio, acompañando al príncipe hasta dejarlo en su cuarto, donde al punto se plantó el cuerpo de guarda de las dos naciones, española y tudesca, para servirle de allá adelante como sirven a las personas reales, y para ello se le han nombrado criados y oficiales. Y esto alucino. Y se le ha dado tesorero y situado dinero en gran cantidad para su gasto, ¿oye?
Le han dado billetitos. Le dan billetitos
y todo lo que él quiera, en plan, dejad de representar la comedia y poneros a bailar, que es lo que le gusta al príncipe de Gales.
Qué insoportable. Y además, esto me lo supongo yo, convertir una ciudad en un festival en 20 días, pues no es una tarea fácil, digo yo. Y claro, al leer las crónicas descubres que hubo bastante arquitectura del reciclaje para salir del paso. Por ejemplo, los soldados de la guarda todavía llevaban el traje de luto que habían ellos usado para el funeral de Felipe III en 1621, pues porque había que reciclar. O, por ejemplo, el espectáculo de pirotecnia final que hubo era una especie de reacondicionamiento de otro anterior muy reciente que había habido. El miércoles siguiente a su entrada, a la entrada del príncipe de Gales, hubo un castillo de 70 pies, esto es muy fuerte, representando Troya, defendido por 30 hombres y un caballo de madera con 12 hombres escondidos dentro. A mí esto no me suena muy reciclado, me suena a una barbaridad. Lo voy a repetir. Un castillo de 70 pies representando Troya, defendido por 30 hombres y un caballo de madera con 12 hombres escondidos dentro. Todo está acompañado de trompetas, tambores, muchísimo ruido. Y todo a cargo de los polvoristas más reputados de la ciudad, que eran, por si queréis saber, oye, incluso tatuaros los nombres de los polvoristas más reputados de Madrid en 1623, eran Hernando de Soto, José de Porras y Juan de Lara Doria, que recibieron en total, además, 500 ducados por el diseño pirotécnico. Todo lo tenéis que saber.
Mención muy especial de agradecimiento a David Sánchez Cano, que es la persona que ha peinado todos los archivos para saber cuántos ducados les pagaron a los polvoristas, porque a nosotras no nos da tiempo. Así que eternamente agradecidas. La estancia de 5 meses del Príncipe de Gales, pues es todo fechas, nombres, datos. Es de verdad una delicia para una persona como yo, todo textualizado.
Este episodio lo estás disfrutando muchísimo. Yo te conozco y Ana está ahí. Buah, 500 ducados y Ana ya para la CPU de por vida. A ver, bueno, es que tenéis que saber que este episodio nace en realidad de una obsesión con la dichosa visita del Príncipe de Gales que Ana arrastra desde hace por lo menos, yo diría que 6 años.
Sí, porque me lo encontré de refilón una vez y me pareció espectacular.
Y tanto, porque a poco que te descuides, Ana te suelta un dato, un nombre o un gasto de la visita de 1623.
¡Cuidado!
Cuidado, de la visita del Príncipe de Gales. Y ahora estamos por fin dándole salida a una obsesión tan longeva.
Claro, a ver, algo muy importante es que este disparate estaba orquestado, esto creo que es lo que más me gusta de toda esta visita, por dos pipiolos, claro. Es decir, por unos adolescentes con un presupuesto infinito para impresionarse mutuamente, porque Carlos tenía 23 años, pero es que Felipe IV tenía 18.
Ya ves tú.
O sea, tú imagínate. Mm. Y claro, su principal preocupación, la verdad, tenía muy poco que ver con una guerra que había terminado pues cuando ellos estaban todavía gateando y parece que ellos solo querían dress to impress. O sea, ellos querían solo engalanarse. Porque atención, cómo fueron vestidos el pipiolo 1 y el pipiolo 2 el día de la entrada oficial. El vestido de su majestad, de Felipe IV, era leonado. El campo bordado de oro y lentejuelas, la mejor y más rica cosa que se ha visto. El ferreruelo era cuajado de la misma bordadura de calzón y ropilla. El sombrero negro y con plumas grandes, el cintillo y broche riquísimos diamantes. Llevaba valona con puntas. Y el príncipe de Gales, dicen, era el uso de su tierra de raso, color de rosa seca prensado y sin guarnición. Cuello muy grande con puntas sin almidón, sombrero a su usanza con plumas negras. O sea, iban
un circo.
Intentad imaginar todo, o sea, esto.
Es imposible imaginar. Un circo, absolutamente. A ver, un ritual de deslumbramiento y agasajo entre dos hombres heterosexuales de 18 y 23 años, que es una demografía que se nos escapa por completo, porque decimos que somos el podcast más transversal de España, pero justo la demografía hombre heterosexual de 18 años, yo
bueno,
creo que...
Bueno, el sobrino de Nerea, que tiene 17, vino a vernos.
Quizá por ser sobrino de Nerea.
Hombre, pero sí.
No sé yo si habríamos llegado a...
Pero dice que le gustó, que bueno, le costaba un poco enterarse, pero que lo disfrutó. Que me iba a decir,
seguro que no dijo lo disfrutó, que lo disfruté. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo diría?
No sé, no me acuerdo. Desde luego no dijo, yo lo disfruté.
¿Ves? Es que no sé ni cómo hablan. No, en fin, me gusta fantasear en realidad con que la primera vez que se vieron el Príncipe de Gales y Felipe IV, pues que con que empezaran a hacerse el uno al otro un outfit check, contándose el uno al otro lo que llevaban puesto.
Segurísimo.
Outfit of the day. Vestido de los gitanos de San Luca. Zapatos de los gitanos de San Luca. Corzo Shane, pendiente Shane. Vestido del Bresca. Zapatos del Chevalier. Y pendiente del Parfum.
Camisa Tommy, pantalones Bresca, zapatos New Balance, ¿verdad? Tommy.
Vestido mezcadillo, bolso prima, zapatos lifting y argolla chain.
Vestido del Zara, bolso del Che, zapatos del prima y collar del Che.
Carmen.
Ana.
¿A ti cuál es el regalo más aparatoso y malintencionado que te han hecho?
Hago memoria y a menos que me equivoque, creo que nunca me han hecho un regalo malintencionado. Aparatoso sí. Yo tenía me regalaron un peluche gigante, un oso gigantesco de pequeña, al que llamé Dinio, lo bauticé Dinio por el novio de Marujita Díaz.
¿Pero cuántos años tenías para llamar a tu peluche Dinio?
9 años.
Joder, Carmen.
Lo había visto en la tele. Pero creo que la pregunta me ha recordado en realidad al que creo que es el regalo más increíble que le han hecho nunca a nadie, que no sé si es malicioso, quiero pensar que no, desde luego, pero aparatoso sí. A Ana, mi novia, le regalo, madre, una hada gigante de cristal que tocaba la guitarra. Y cuando Ana le dijo, pero... ¿Cómo
una hada gigante de cristal que tocaba la guitarra?
De cristal que tocaba la guitarra. O sea, que tenía una guitarra, estaba como tocando la guitarra.
Pero no era un autómata.
No era un autómata, era una figurilla de cristal muy grande. Y Ana le dijo, ¿pero qué? Y su madre le dijo, ¿eres tú? Pero no puedo. ¿Tú sí has tenido algún regalo?
No, aunque, a ver, también debo decir que cuando vives en la bilocación constante en la proximidad de los 25 metros cuadrados, pues casi cualquier regalo se puede volver demasiado aparatoso, salvo las cosas fungibles. A ver, el príncipe de Gales no vivía en un apartamento de 25 metros cuadrados, pero a medida que los meses pasaban y las negociaciones matrimoniales no avanzaban, porque, amigas, sorpresa, ninguna hermana de Felipe IV iba a casarse con un protestante mohoso y de ninguna manera Jacobo I iba a permitir que su hijo se convirtiera a la vida disoluta y sensual del catolicismo.
Pues él verá.
Pero a medida que la visita se alargaba, el príncipe de Gales debió empezar a pensar cómo me llevo yo todo esto que me están regalando a Londres.
Mira, muchísima empatía ahora mismo con el príncipe de Gales, una empatía inesperada, porque tengo ahora mismo en casa una caja llena de reliquias que nos habéis ido regalando en los directos y me voy el jueves de Madrid y no voy a poder llevarme pues más que alguna estampita, me da mucha pena. En fin, cuenta Almansa y Mendoza, nuestro segundo cronista favorito, que cuando después de visitar el Escorial fueron a Aranjuez, se admiró su alteza de ver servirse aquella casa con camellos en lugar de acémilas y de ver la cantidad de avestruces que hay grandes y pequeños criados en aquel sitio, lo cual ocasionó a su majestad a que presentase al príncipe un elefante y 5 camellos y un avestruz, lo cual su alteza recibió y mandó enviar luego a Inglaterra.
O sea, bendita la gracia de los regalos de Felipe IV. O sea, me parece muy espectacular lo del elefante, los camellos y el avestruz, pero luego... quien tuvo que apechugar con encontrar la manera de enviarlos a Londres fue el propio príncipe de Gales. Llegaron en julio de 1623, todos estos animales llegaron en julio a Londres, es decir, 2 meses después. Y además de los costes del transporte, el príncipe Carlos incurrió en muchísimos gastos por el regalo, porque mantener elefante, por si os lo estáis preguntando, costaba 275 libras al año, que no era poco, además de un galón de vino al día, que era, según el cuidador del elefante, súper necesario.
Tú imagínate el tono socarrón del cuidador del elefante cuando le aseguró al príncipe de Gales que sí o sí necesitaba un galón de vino al día. Era esencial.
¿Sería un fraile Jerónimo el cuidador del elefante?
Pero yo entendí que este es un cuidador ya inglés en Inglaterra.
No. En lo del galón de vino se lo dice un español.
Esto es lo que le está comunicando
que
de los gastos.
Que yo creo que está totalmente vacilándole. En plan, pues y encima le tienes que dar un galón de vino al día.
Y aún así se lo llevó.
Pues
entonces, si estaban en el Escorial y esto se lo está... Esto es claramente un Jerónimo.
Igual lo puedes... Igual empieza a averiguarlo.
Igual hago un artículo de esto.
En fin, el príncipe de Gales empezaba ya a ser pues un poco el hazmerreír de toda Europa, mientras el infamous conde duque de Olivares añadía cada vez más premisas al tratado matrimonial para que cada vez fuera más difícil de cumplir. Allí nadie quería casarse, pero nadie se atrevía a decir que no y a coger las cosas e irse. El embajador veneciano en Londres, Alvise Belareso, cotilleaba en una de sus cartas de 1623, decía: «El rey de España ha enviado a su majestad el regalo de un elefante. No sé si viene a servir de arras de la infanta o se lo han ofrecido en su lugar».
¡Cuánto cachondeíto!
Muchísimo.
La situación era ya insostenible. La comitiva inglesa no paraba de meterse pues, en peleas con los nobles españoles. Al duque de Buckingham le odiaba toda la ciudad, debía ser bastante odioso. Y Olivares especialmente, porque había rumores de que Buckingham, atentos, estaba ligoteando con su mujer. Esto, o sea, 1623 es el mejor año para visitar Madrid.
Espectacular.
Pasaba de todo. Claro, este rumor pues enseguida hizo que nobles y obispos ingleses se lanzaran a comentar todo esto, siendo la verdad francamente mohosos y desagradables. El duque de Clarendon, por ejemplo, escribió: «La duquesa de Olivares era entonces una mujer demasiado vieja, pasada la edad para tener hijos y de tan ruin presencia, en una palabra, tan encorvada y deforme, que no podía ni tentar su apetito ni realzar su desquite».
¡Qué desagradable! ¿Eh? O sea...
Pero es que el obispo Goodman se animó a hacer una reflexión aún más genérica y, la verdad, sorprendente sobre todas las mujeres españolas.
Personally attacked.
«Las mujeres españolas, teniendo sus cuerpos agostados por el sol, no tienen corpus succi plenum». O sea, literalmente no tienen el cuerpo lleno de jugo.
¡Qué asco!
«Por lo que no están muy inclinadas al vicio, como lo están otras, y por lo tanto... En esto se equivocó Buckingham en su elección». Sin palabras. sin palabras. La gente, desorientada, celebraba que el príncipe se iba a convertir al catolicismo. La infanta, que tenía 17 años, en realidad solo quería que la dejasen en paz y amenazaba a la pobre con retirarse a un convento. El elefante ese carísimo, bebiendo vino de por medio a todo, un jolgorio desastroso.
Un desastre absoluto. Y aún así, el príncipe Carlos no se iba porque, como todos los Erasmus en Madrid, sospechamos que se lo estaba pasando de maravilla, alejado de la autoridad paterna, yendo a los toros y a los juegos de cañas día sí y día también.
Y siendo también un poquito acosador, un poquito muy acosador, porque claramente la infanta no quería saber absolutamente nada de él. Atentas a esta cita. El señor príncipe de Gales, queriendo hacer demostración en su galantería, que nadie nunca quiere hacer demostración en su galantería, no es necesario que hagáis demostración en vuestra galantería, salió por su cuarto al jardín que sale al parque, acompañado del marqués de, bueno, está escrito Buckingham, que es muy bonito, y otros 10 caballeros de su cámara, y se entró con ellos a lo alto del parque donde su alteza, la infanta, andaba. Poneos por favor en el lugar de la infanta, tienes 17 años y 11 tíos te acorralan en tu jardín. Por suerte no estaba sola y su séquito pudo escoltarla, pero todo el rato que duró su paseo tuvo que ver cómo el príncipe y sus acompañantes la vigilaban andando al acecho. Por la parte de afuera anduvo dando vueltas, dice la crónica, hasta que la señora infanta acabó de hacer el dicho ejercicio y se recogió a su cuarto. Hay que decir que no estaba ya paseando solo por pasear, había tomado el acero.
Mi niña.
Os acordaréis, os contamos todo esto y estaba sencillamente siguiendo prescripción médica.
A ver, si alguna vez 10 hombres testosterónicos te han perseguido mientras tú dabas un paseo tranquilita con tus amigos, recuerda que a la infanta Mariana de Austria ya pues, le pasó primero en 1623.
No creo que fuera la primera tampoco.
Desde luego que no. Además de acosar a la infanta y de aceptar regalos imposibles, el príncipe de Gales no paró de gastar. O sea, él gastaba y gastaba.
Hombre, le daban billetes de dinero. ¿Tú?
Claro, o sea, él no paraba de gastar. En 1628, recordando este Tomorrowland del príncipe de Gales, que había asolado Madrid algunos años antes, Lope de Vega recordará. El príncipe desplegó un celo maravilloso en reunir pinturas que estimó y por las que pagó precios excesivos. Me encanta que esto es una cosa súper de los hombres heterosexuales, como tu cuñado que se enorgullece de haber pagado siempre menos dinero que tú por cualquier cosa. El ordenador siempre más barato, el iPhone siempre más barato.
Menudo pringado, ¿no? El
¿verdad?
Príncipe de Gales
sí.
Pagando muchísimo.
Lo mío siempre más barato y mejor.
Pagando muchísimo por un tiziano. Pringado. Pero es que es un poco verdad. El interés del príncipe de Gales por la pintura hizo que los precios se revalorizaran. En 23 años y interesadísimo en el arte. Y como muchos coleccionistas, por ejemplo Juan de Espina, no querían venderle sus cuadros a un hereje, el príncipe Carlos se tenía que recorrer las almonedas de la ciudad en busca de sus artistas favoritos.
Claro, y entonces ahí es cuando el príncipe de Gales se hizo con auténticas joyas. Por ejemplo, un cuadro de Tiziano, mujer en un abrigo de piel, que como esto lo explica muy bien un historiador del arte que se llama Jerry Broughton, parece que el príncipe, esto me hace muchísima gracia, lo compró por razones pues, más bien terrenales, porque el cuadro representa a una mujer desnuda, cubierta de pieles y de joyas, que claro, pues debió seducir bastante al príncipe Carlos, que como la mayoría de los ingleses protestantes del siglo XVII, pues no había estado expuesto a retratos tan subiditos de tono. Entonces, claro, el príncipe de Gales estaba flipando con todo este descocamiento.
Era su playboy, un poquito. ¿Puede que se diera una tendencia directamente inversa a la de la España de los 60 y esos señores españoles absolutamente boquisecos con el descocamiento de las turistas suecas en las playas de la Costa del Sol? O sea, ¿era el príncipe de Gales un turista del destape patrio?
Digo sí, venga, Carmen. Tal y como lo has dicho, no te puedo decir que no.
No nos atrevemos a jugar. Yo no lo juraría del todo, pero bueno, puede que algo de eso hubiera. Pero la cosa es que mientras el príncipe Carlos aprovechaba cada rinconcito de disfrute en su tiempo de Erasmus en Madrid y mientras iba perdiendo cada vez más ventaja diplomática, porque esto iba pasando, no permitió que se le pasara por alto la oportunidad de hacerse con las poesías de Tiziano. Esa serie de escenas mitológicas pues bien subidas de tono que
era
habían
sido... Era un guarro
sido...
el príncipe de Gales.
Era un guarro. Y también Felipe II, porque habían sido concebidas para él, que era otro Alfredo Landa de manual, el siglo anterior. Y el pintor italiano Vicente Carducho se quedaba perplejo cuando vio cómo embalaban pues, a la Diana, a Calisto, Europa, todas estas, todos estos cuadros para el trayecto hasta Inglaterra, pero tranquilas todas, porque los cuadros, por suerte, nunca llegaron a salir. Luego ya sí se fueron.
Nos está quedando un episodio súper patriótico, porque ¿ya? Una cosa que hay que decir es que así como en España se textualizó muchísimo la visita del príncipe de Gales, en Inglaterra también. Entonces, si hay un correlato de hijas de Felipe en Londres que estén haciendo ahora mismo este episodio desde el otro punto de vista, os aseguramos que la historia es bastante diferente.
¡Qué bonito sería!
Ya, y el hazme reír es, por supuesto, Felipe IV, el conde duque de Olivares, y nunca el príncipe de Gales. A Carlos lo que más le impresionó de su tiempo en España fue, Carmen, y esto tú lo vas a entender mejor que nadie, la colección del Escorial.
Claro.
Porque es ahí donde aprendió pues, un sistema de catalogación y de ordenación de las colecciones que luego impondría en sus colecciones en Londres. Al parecer, nada más llegar, encargó un inventario donde seguía viendo pues, cuadros de pintores como Holbein, pero ya asomaban también pues, los nombres de Tintoretto, Rubens y Tiziano. La verdad es que el príncipe de Gales se había quedado total y completamente prendado de los rituales de etiqueta y la calculadísima burocracia de los Habsburgo.
Es que si lo piensas, nos deben muchísimo los ingleses.
Casi todo. La verdad, esos 5 meses del príncipe, el príncipe de Gales que luego fue ejecutado, o sea que bueno. no le fue demasiado bien.
Malditos ingleses. Siempre por medio.
A ver. El príncipe Carlos podía coleccionar cuadros de Tiziano, montar de maravilla a caballo, tener un pelo súper tupido, pero nada de eso le quitaba lo que tenía de protestante mohoso.
Mohoso naces, mohoso te quedas.
A ojos de todo el mundo, hasta que no aceptara convertirse al catolicismo, el príncipe Carlos no era más que un hereje. Y nadie en su sano juicio iba a consentir que la hermana de Felipe IV se casara con un pretendiente no católico, y a la cabeza de la oposición estuvo, por supuesto, y como no podía ser de otro modo, Margarita de la Cruz, tía de Felipe III, y su séquito de monjas en las Descalzas Reales.
Andaba metida en todo la tía.
Todo.
Es que ya sabéis que no hubo un convento más poroso que el de las Descalzas, ni una celda más permeable que la de Margarita de la Cruz.
Transparente,
eso es,
¿eh?
O sea, eso es así. Qué gusto me da volver a las Descalzas, es que siempre una
alegría. Ya es que después de este episodio como de duques, condes, tal, es como que dices las Descalzas y te hace por dentro...
El remansito del convento. De verdad os recomendamos mucho ir de visita cada vez que paséis por Madrid, y queremos también que cuando estéis allí, en las Descalzas Reales, recordéis que esos mismos suelos que estáis pisando los pisaron monjas y mujeres de la familia real empeñadas en orquestar el llamado complot de las Descalzas, que consistió en malmeter todo lo que pudieron contra ese matrimonio de la infanta y el príncipe de Gales que les parecía espantoso a todas. Desde las paredes del convento fueron inoculando poquito a poco la idea de que la mejor solución, en realidad, era casar a la infanta con el hijo del emperador y al príncipe de Gales con la archiduquesa María, hija de Fernando II. Y para convencer a todo el mundo de que era necesario reubicar estos enlaces, pues tanto Margarita de la Cruz como la mismísima Isabel Clara Eugenia se encargaron de propagar el rumor de que la infanta iba diciendo, como diríamos todas, que antes sería monja descalza que mujer de un hereje.
Yo me lo creo que lo dijera. Tú imagínate, tienes 17 años, todas tus tías y tus primas están en las Descalzas Reales, acariciando perritos, vistiendo y desvistiendo esculturas policromadas del niño Jesús.
¿Para qué ibas a querer en otro lugar?
Y mudarte a Londres.
Es que
dejar Madrid y mudarse a Londres. En fin. A ver, aunque pocas monjas tenían tanto poder para intervenir en asuntos de Estado como nuestra queridísima Margarita de la Cruz, las de las Descalzas no fueron las únicas en poner el grito en el cielo. Hubo otra monja que aseguraba que ella no podía parar de llorar, de imaginar a la infanta María Ana yéndose al altar con ese hereje blanquecino. A ver, sacad vuestro cuadernito de monjas, porque contra todo pronóstico, porque es muy famosa, una monja nueva en las Hijas de Felipe, Mariana de San José, fundadora de las Agustinas Recoletas, y gracias al sponsorship de la reina Margarita de Austria, fundadora también del Monasterio de la Encarnación de Madrid. Mira, ¿tú has ido? Yo nunca he ido.
Tenemos que ir, nunca hemos ido.
Tenemos que ir cuando se descoagula la sangre de San Pantaleón.
Es
en julio.
Pues iremos para las descoagulaciones, iremos, faltaría más, no íbamos a perdernos la descoagulación.
Lo he dicho con mucha seriedad. Y
oye, Mariana de San José... se merece un episodio aparte.
Sí,
lo dejamos anotado, pero de momento apuntad su nombre en el cuadernito, porque creemos además que es la primera monja española a la que retratan como monja coronada estando viva.
Un dato súper concreto.
Esto es una cosa muy importante. Mariana era una escritora finísima, además, que compuso una autobiografía verdaderamente deliciosa y un comentario al Cantar de los Cantares, y además, como casi todas las monjas, pues era carteadora profesional, no paraba de escribir.
¿Tú crees, Carmen, que yo hubiera sido monja carteadora profesional?
Hombre, por favor... Nada te define mejor. Yo creo que lo eres. Eres monja cartadora profesional. El epistolario de Mariana de San José revela que consiguió hacerse un huequito de relevancia nada desdeñable, porque se carteaba con Luisa de Carvajal. Es que claro, son muchos nombres. ¿Recordáis a Luisa de Carvajal del episodio de Carceleras y Carcelarias? Os lo escucháis luego en un ratito, os lo volvéis a escuchar. Se carteaba también con Felipe IV, con Urbano VIII, con la condesa de Olivares, con el cardenal Berberini, bueno, con un sinfín de religiosos, ella no paraba.
A ver, Mariana de San José, esto hay que decirlo y también se puede decir de ella y de absolutamente todas las monjas del siglo XVII, tenía siempre un poco de ganas de ser la niña en el bautizo y la muerte en el entierro. Entonces ella se toma lo del príncipe de Gales como una cuestión total y completamente personal. O sea, ella le va la vida en que ese matrimonio no suceda.
Es su asunto.
Es totalmente su asunto. En su biografía, que se publica tiempo después, en 1645, a partir de relatos de las monjas que convivieron con ella en la Encarnación, se insiste muchísimo en su aversión a este enlace matrimonial. Dice: el mismo celo tuvo en negociar con Dios y con los hombres que no se hiciese el casamiento de la infanta María, hoy emperatriz de Alemania, con el príncipe de Gales, defendiendo su efecto por los caminos que le fue posible. Y aunque tuvieron por cierto sus hijas, que sabía de nuestro Señor que no era su voluntad aquel contrato, no daba esta razón a algunos de los teólogos de las juntas que sobre el caso se hacían, sino que porque había de perder España la entereza que siempre había tenido de no juntar sus infantas con príncipes que no son de la Iglesia, después de grandes oraciones y lágrimas con Dios, de quien tuvo entera confianza que no se había de efectuar, y en oyendo decir, no dejará de hacerse, respondía, poderoso es Dios. Estas palabras denotaban que sabía, es que esto lo tenemos copiado directamente de la imprenta del siglo XVII, estoy sudando. Estas palabras denotaban que sabía bien la determinación divina y lo encubría. O sea, ella lo sabía.
Ella sabía lo que iba a pasar al final. Ella la verdad no tiene ningún desperdicio y el relato de su convicción tampoco. Ella luego sigue diciendo: sentía la madre Mariana tiernamente se tratase el casamiento del príncipe de Gales con la serenísima infanta doña María, hoy emperatriz de Alemania. Hizo todas las diligencias que pudo. Para mostrar su sentimiento, no su casamiento, es que encima no llevó las gafas. Habló a algunas personas graves, que sabía eran de parecer, se efectuase. Estuvo un día en el locutorio con un religioso grave sobre la materia y él no se rindió a las razones que la madre daba. Salió con esto del locutorio, fuese derecha al coro y arrojándose en el suelo, comenzaron las lágrimas con un fervor que fue imposible encubrirse de una religiosa que no estaba lejos. Esta religiosa, le dijo en saliendo: madre, por amor de Dios, no se esté vuestra reverencia consumiendo. ¿Qué la mata? Le pregunta. ¿Qué la mata?
Tío, me encantan los... O sea, es que
es increíble. Y la madre Mariana respondió: no quiere que me dé pena si veo claro que se engañan y que sin querer yerran, dijo la esta religiosa. Madre, y si lo quiere Dios y quiere tomar este medio para que se convierta aquel reino... Y entonces dijo la madre Mariana: yo sé cierto que no lo quiere Dios, y esta es la causa de mi pena. Y ver que es que, que los que la habían de contradecir lo aprueban, y volviéndose a nuestro Señor después de esto, con vivo afecto dijo: poderoso sois Dios mío, tomad medios eficaces. Y afirma esta religiosa que estaba con ella, que desde esta ocasión la vio que estaba en esta materia muy alentada, como quien tenía ya seguro que no se había de hacer. Porque reparaba que hasta entonces, en tratándole de ello, se afligía y lo contradecía. Y desde este día, sin embargo, decía con mucha serenidad: esperanza en Dios, su majestad dará luz. El suceso mostró que pudo tener en él... ¿Qué pone aquí?
Que pudo tener en él mucha parte la diligencia y oración de la venerable madre, que amaba tiernamente a la infanta, deseando un esposo católico a la hija de una casa, columna de la religión católica, como Dios se lo dio ya.
La chapa que
tenía que dar Mariana de San José a sus pobres compañeras del convento, la turra que le tenía que dar con que no se casara esta infanta con el príncipe de Gales, debió ser espectacular.
Espectacular.
Pero parece que sí que es cierto que Mariana de San José, gracias a su amistad epistolar con María Magdalena de Austria, gran duquesa de Toscana, consiguió convencer a Felipe III y a Felipe IV de que simpatizaran con el hermano de Magdalena, que era el emperador Fernando II, que era un fanático católico. Y qué casualidad que tras la anulación del matrimonio con el príncipe de Gales, la infanta María se casa precisamente con el hijo del emperador, con Fernando III, para convertirse ella en emperatriz del Sacro Imperio Romano-Germánico. La tía, ¿verdad?
La tía. A ver, es una tragedia que no se hiciera monja descalza, la verdad, porque lo gustito que hubiera estado. Ahí Mariana de San José yo creo que no intercedió lo suficiente, le faltaron lágrimas.
Le faltaron bastantes lágrimas, las lágrimas todo lo pueden. El príncipe Carlos, pues, podía tener clarísimo que jamás se convertiría al catolicismo, pero si estar en el meollo de la vida pública del Madrid del siglo XVII pasaba por ir a visitar a la monja celebrity más cotizada de la época, pues él tampoco se le iba a perder.
No, está claro.
Ojalá
que...
fuera el elefante.
A ver, está claro que él no estaba dispuesto a perderse nada. El príncipe de Gales, amigas, decidió ir ni nada más ni nada menos que a Carrión, a visitar a nuestra adorada Luisa de la Ascensión. ¿Os acordáis todas de Luisa de la Ascensión? ¿Cómo no?
Me encanta, sí.
Abrid el cuadernito. Religiosa Clarisa de Carrión era una de esas chicas suertudas bendecidas con el don de la bilocación, porque sin moverse de su celdita, pues fue capaz de personarse milagrosamente en Roma para ayudar al Papa en sus gestiones, en Asís para echar unos rezos delante del sepulcro del fundador de las Clarisas, en Japón para suavizar los últimos minutos de alguien que iba a sufrir martirio, en pleno campo de batalla de Flandes también.
Qué cansancio.
Todo. Y ya está en las lejanas tierras americanas para irse de exóticas misiones sin faltar, sin embargo, a maitines ni perderse el coro con el resto de clarisas de Carrión en su convento. En su momento alcanzó fama de santa viva, pero trágicamente, amigas, a día de hoy, Luisa de la Ascensión no está en el santoral. El caso es que el príncipe de Gales se presentó allí para conocerla y hasta charlaron un poquito en el locutorio con la ayuda de algunos intérpretes de su sexo.
O sea, imagínate la escena, ¿eh? O sea, increíble. Del príncipe de Gales con todos esos señores con mallas de terciopelo, un traductor, o sea, un circo. A ver, Felipe IV, que no sabía hacer nada sin sus monjas, era un poco como nosotras, Carmen, le consultó a Luisa de la Ascensión sobre el casamiento y ella, por supuesto, se opuso rotundamente. Gracias a la consulta de su proceso inquisitorial, porque recordaréis que Luisa terminó ligeramente cancelada, sabemos que Luisa vivió hasta el final de sus días en perpetua enemistad con sus ingleses, a quienes atacaba constantemente en sus apariciones, y decía. Esto es supuestamente una intervención de Luisa de la Ascensión. Dice, están 10 navíos de cristianos cercados de otros muchos de ingleses, la invocaron, y se les apareció tan hermosa y resplandeciente que de solo verla un navío se hizo menuzos, sin topar en cosa ninguna, sino herido solamente de los rayos de la luz en que ella apareció, y otro se fue enteramente a fondo, pereciendo los cuerpos y las almas de cuantos iban en ellos, y que ella decía que las habían dejado en manos de las aguas aullando y rabiando como perros rabiosos. Y ella conoció que eran ingleses por haber visto muchos de ellos en Carrión cuando el príncipe de Gales la fue a ver allí.
Claro.
Y que huidos los enemigos recorrió los navíos uno a uno y dejó a todos los que en ellos había del todo tiernos y convertidos. Menuda peliculera.
A ver, la realidad, amigas, es que por mucha gran magnitura con la que lo recibieran en Madrid, por muchísimo banquete, mucho elefante y avestruces y trompetas con que lo agasajaran, lo que más impresionó al príncipe de Gales, comprensiblemente, de todo aquel viaje, pues parece que fue la propia Luisa. Se quedó tan prendado de ella que no pudo evitar seguir venerándola en secreto. En 1630,
España, una Inglaterra entera.
Luisa de la Ascensión. En 1635, el corregidor de Valladolid envía una carta al presidente del Consejo de Castilla en la que le relata una petición que le llega del príncipe de Gales para Luisa. Precisamente en un momento en el que ella está en uno de los peores momentos de su vida, porque la Inquisición había prohibido que nadie le dirigiera la palabra. Bueno, pues el príncipe se empeña en enviar a su embajador, al embajador inglés, a hablar con ella. Y se cuenta. Entró en la iglesia de dicho monasterio, el embajador inglés, para hablar por la reja del coro. Y antes él y su hijo se pusieron de rodillas delante del Santísimo Sacramento. Y habiendo hecho oración, se llegaron a la reja y habiéndose apartado de ella el señor obispo, que también estaba ahí, se quedó por un buen rato hablando a solas con la madre Luisa. Y habiéndose despedido, se puso a hablar aparte con el obispo, que le dio dos laminitas o pinturas que había recibido de mano de la madre Luisa. En esta ocasión hizo señal en la reja la priora y acudiendo el señor obispo y los que he dicho estábamos, se entendió que la madre Luisa se había robado. O sea, Luisa de la Ascensión enviándole al príncipe de Gales un arrobamiento por valija diplomática, ¿eh? O sea, ¿quién quiere elefantes, avestruces ni magnirroturas de ningún tipo pudiendo tener eso?
Pues que me imagino como al príncipe de Gales en secreto venerando como esas laminitas que le habían llegado de la mano de Luisa de la Ascensión pero sin poder decirlo, porque claro que era un protestante mohoso.
No podía
venerar las imágenes de Luisa de la Ascensión.
En su corazoncito yo creo que al final dejó de ser un poquito protestante mohoso, pero bueno. En fin, amigas, que al final pudieron suspirar tranquilas en las descalzas, pues porque el príncipe de Gales se fue por fin por donde había venido, sin que aquel matrimonio saliera adelante. Yo me imagino a la infanta, a Margarita de la Cruz y a Isabel Clara Eugenia y a cualquier madrileña artísima ya de tanto despliegue festivalero, susurrando un tanta paz lleves como descanso dejas o murmurando tourist go home mientras respiraban de alivio.
Amigas, nos vemos dentro de 2 semanas.
Sin mo.
Sin mo.
Las hijas de Felipe, una producción de Podium Podcast. Escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Jesús Blanquiño. Sintonía, Caliza. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.